El hueco en el muro.
Y en la red de la diversidad nos volvemos a ir al hermano país del Ecuador. Ahí nos vamos a encontrar con Flores Millo Simbaña, integrante del movimiento indígena del Ecuador, del pueblo Quitucara, de experiencias organizativas como la CONAI. Flores Millo, que ya estuvo en varios momentos aquí en la red de la diversidad. Nuevamente, bienvenido aquí a Bolivia, a la red de la diversidad y a Huayna Tambo.
Muy buenas noches y muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes y esperamos compartir las experiencias y las ideas que estamos trabajando acá en el país, lo que está pasando en Ecuador en esta coyuntura.
Pues cuéntanos eso, actualízanos. La semana pasada se ya puso en funcionamiento la Asamblea Legislativa, el Congreso en el Ecuador. Este lunes fue la posesión de Guillermo Lasso como presidente de ese país. Cuéntanos lo que ha sucedido en términos políticos en ese escenario y tu balance de este arranque de la Asamblea Legislativa, que nos interesa mucho por la presencia de Pachakutik. Recordemos que esta organización política emergida del movimiento indígena es la segunda bancada más importante de la Asamblea Legislativa en Ecuador, después de la que compone como lo que se conoce por el correísmo. Cuéntanos un poco lo que ha pasado y el balance de ese inicio de la Asamblea Legislativa y del gobierno de Guillermo Lasso.
Ya, bueno, como ya has mencionado, el Ecuador en estas dos últimas semanas ha vivido un proceso de transición de un nuevo gobierno, ¿sí? Y la conformación de la nueva Asamblea Legislativa. Y por un lado, la semana pasada, el día viernes, se instaló y se conformó el nuevo legislativo, en donde días previos hubo una serie de movimientos políticos entre las distintas bancadas que compone la Asamblea. Recordemos que la Asamblea no tiene ninguna mayoría determinada, es decir, ninguno de los movimientos o partidos políticos que participaron en las elecciones logró los votos suficientes como para obtener por sí mismo o en alianzas de bloques tener una mayoría. El bloque más mayoritario, que es el bloque de UNES, que es la organización que lidera Rafael Correa, obtuvo 49 asambleístas. Luego estamos nosotros, del movimiento Pachakutik, que obtuvimos 27 asambleístas. Y luego viene un partido socialdemócrata, que tuvo 18 asambleístas. Y de ahí viene el partido de derecha, de la vieja derecha ecuatoriana acá, que es el Partido Social Cristiano, luego el partido de gobierno, que tiene 12 asambleístas, y luego viene una serie de legisladores que fueron electos por organizaciones locales o organizaciones nacionales, pero que alcanzaron uno o dos asambleístas en las elecciones, que se conoce como el bloque de independientes, que en total suman 12. Entonces, esa es la composición de la Asamblea. Como podemos ver, la Asamblea está compuesta por 137 asambleístas en total. Por lo tanto, para obtener la mayoría, para designar autoridades, como para decidir o aprobar leyes, se necesita 71 votos, e incluso para aprobar leyes de mayor calado o de tramitar un juicio político se necesita de 92 votos. Entonces, ninguno de los partidos que componen la Asamblea tiene mayoría, ni siquiera sumando, poniendo en alianzas de dos movimientos logran obtener mayoría. Por lo tanto, para conformar una mayoría se necesita de la alianza de por lo menos tres bloques. Entonces, en ese sentido, la composición es bastante difícil, bastante dura, que va provocar siempre fuertes tensiones al interior de la Asamblea y obviamente en el escenario político nacional, que es lo que pasó para conformar las autoridades de la Asamblea para elegir presidente, vicepresidente, los dos vicepresidentes y esta instancia que conocemos acá como el CAL, como el que es una instancia compuesta por cuatro legisladores más los más el presidente y vicepresidente de la asamblea, para donde se califican, se aprueban, se aceptan, perdón, y se designan, o se somete a trámite la cualquier proyecto de ley o cualquier acción legislativa. Entonces, en primer momento sonaron alianzas entre Pachacuti y UNES, que es del partido de Rafael Correa, luego entre Pachacuti y los partidos que están alrededor del gobierno, y eso fue una disputa, un debate, si se quiere, conflictos bastante fuertes, pero las alianzas que finalmente llegaron a votación es el partido de del presidente Rafael, expresidente Rafael Correa, el UNES, con el partido social cristiano, que como les mencioné es el partido de vieja data de derecha, se juntaron ellos, pero no alcanzaron la votación suficiente para designar las autoridades de la asamblea, y la otra alianza que finalmente terminó conformando mayoría es la alianza de este partido socialdemócrata, la izquierda democrática, Pachacuti y nosotros, este bloque de independientes que mencionabas, más el bloque del partido de gobierno, logran tener mayoría, y apenas con 71 votos se logra conformar las autoridades del gobierno. Entonces, eso, así quedó conformadas, la presidenta, que es de Pachacuti, más los dos vicepresidentes, que es del partido de gobierno y del partido de izquierda democrática. El CAL tiene la misma composición, incluido un representante del bloque de UNES, del partido de Rafael Correa, y en las composiciones tienen las mismas características. Eso, ha tenido varias lecturas, varias críticas alrededor de esta mayoría, críticas que en razón del movimiento Pachacuti y el movimiento indígena, no solo viene desde afuera, sino incluso desde el interior mismo del movimiento, se hace críticas a este tipo de alianzas que se han realizado.
Cuéntanos un poco esas críticas internas. Recordemos que en general el movimiento Pachacuti y el movimiento indígena también ha protagonizado las resistencias más fuertes en los últimos años y las movilizaciones contra el modelo neoliberal. Ha sido un opositor muy fuerte al gobierno de Correa, también por supuesto al de Lenín Moreno, y ha marcado distancias, ha intentado marcar distancias con las candidaturas de las derechas clásicas, históricas, en Ecuador, y termina en, como dices, en esta votación en la Asamblea Legislativa, generando un campo de acuerdos, por lo menos para ese momento, con el gobierno de Guillermo Lasso, que viene de esas derechas ecuatorianas. ¿Cuáles son esas críticas internas y cómo se mira eso de cara a lo que puede ser ya la actuación de Pachacuti en la Asamblea Legislativa, en el Congreso ecuatoriano?
Digamos, lo característico o lo que se destaca de estas alianzas para la conformación de las autoridades de la Asamblea es que los dos partidos que en principio se muestran o representan a la izquierda o al progresismo ecuatoriano, ¿sí? Como es el partido UNES de Rafael Correa y el movimiento Pachacuti conforma el movimiento indígena, ¿sí? Ambas terminan haciendo alianzas con sectores de derecha. ¿Sí? UNES, el correísmo, termina haciendo alianza y sostiene hasta ahora una alianza con este sector del Partido Social Cristiano, del sector de la vieja derecha, de derecha radical, y Pachacuti termina haciendo alianza con el partido de gobierno, ¿sí? Que el gobierno de Guillermo Lasso, que entró en funciones ayer, también es un sector de derecha que combina entre viejos elementos de derecha como nuevos elementos de derecha. Entonces, eso crea una dispersión y un caos político bastante fuerte al interior de todas las fuerzas de izquierda en el Ecuador. crítica desde muchos espacios, y me remitiría solo a las críticas internas que tiene Pachacuti. Sobre todo el movimiento indígena que está alrededor de la CONAIE, ha criticado, algunos sectores han criticado de manera muy, muy enfática por este acercamiento, este acuerdo, aunque sea puntual, con el partido de gobierno, que sabemos de gobierno de derecha, y además, conforme ya se declaró como triunfador de las elecciones, como presidente electo, ha venido haciendo unas declaraciones bastante fuertes en relación al neoliberalismo, ¿sí? Ha hablado de privatizaciones, ha hablado de reducción del Estado, ha hablado de dar énfasis al sector empresarial, pero no solo eso, sino además que Guillermo Lasso es un banquero de vieja data y que en ese sentido, incluso a nivel político, ha hecho sus giras a nivel internacional o pronunciamientos en la política internacional, acercándose a los gobiernos francamente derecha, como es Bolsonaro, como es el gobierno de Colombia, justo en este momento que Colombia está en un proceso de movilización nacional. ¿Sí? Entonces, eso preocupa, y esto preocupa a muchas organizaciones de base del movimiento indígena. ¿Sí? Otros sectores han intentado un poco justificar, diciendo de que no había otra opción más, porque una de las opciones que se manejaban al interior del movimiento era no hacer alianza con nadie, mantenerse digamos solos, ¿sí? sin entablar alianzas con nadie, lo cual significaba que Pachacuti no tendría ninguna instancia de incidencia en la asamblea y quedaría aislada. Esos eran los riesgos que se ponían desde algunos sectores y que inevitablemente podíamos o estábamos obligados a hacer una alianza si queríamos tener un espacio político para la acción. Más allá de calificar si es verdad o no, los que tienen razón o no estas justificaciones, lo que sí podemos mencionar es que en este momento hay mucha tensión al interior del movimiento porque queda, al menos en la retina de la gente, queda que el movimiento indígena, el movimiento Pachacuti, parte de una alianza con el gobierno, con este gobierno de derecha. Entonces, y hay otros sectores que pugnan por, si bien es cierto, ya se hizo un acuerdo, ya eso no hay como, digamos, ya está, es un hecho consumado, pero lo que sí se debería trabajar en este momento es urgentemente en poner, aprovechando las instancias que se tienen en la Asamblea, como la presidencia y otras instancias, poner leyes tramitar leyes que impidan cualquier posibilidad de privatizaciones o cualquier posibilidad que permita un implemento del neoliberalismo de manera radical tal cual ha anunciado el gobierno. Entonces, digamos, esas son las tensiones que estamos viviendo. Decir que en qué va a terminar, en qué va a concluir, eso todavía está por verse y dependerá de las acciones que se haga dentro de Pachacuti, de los debates que se den en Pachacuti hacia dónde va dirigiendo todo esto, ¿no?
Flores Nillo, como dices, Guillermo Lasso ha entrado en el gobierno esta semana con un discurso de retoma muy fuerte del neoliberalismo como propuesta, ha anunciado un montón de privatizaciones y unas políticas claramente de corte neoliberal, profundizando inclusive lo que ha estado haciendo estos últimos años Lenín Moreno. Y eso obliga a Pachacuti, al movimiento indígena, a tomar posición, como dices, y a ver en el lugar de la Asamblea Legislativa qué iniciativa se toma. Pero ahí hay una interesante, pero al mismo tiempo compleja y difícil relación entre la CONAIE, la organización indígena más importante del país, con la estructura política de Pachacuti, que nace de la iniciativa del movimiento indígena, pero tiene su cierta autonomía. Cuéntale un poco a la gente eso, que ¿cuál es la composición un poco de Pachacuti en la Asamblea Legislativa, para entenderlo, los sectores sociales que aparecen, la presencia del movimiento indígena, y lo que se viene de cara? Sabemos que este año debería realizarse un congreso, una asamblea de la CONAIE para renovar su consejo de gobierno, y un poco lo que viene desde el desafío del movimiento indígena Pachacuti en esa relación.
digamos, ¿cuál es la composición del bloque de asambleístas de Pachacuti? Eso es un tema que todavía no se ha abordado, pero lo que así a primera vista lo que tenemos es la presencia de, o mejor dicho, cómo está compuesto, ¿sí? Está compuesto mayoritariamente por jóvenes, por digamos, hay un gran bloque que está entre 25 y 30 años de edad, que conforman, que son asambleístas electos, ¿sí? Y hay una proporción de composiciones, un porcentaje de composiciones, perdón, de asambleístas que son, tienen de larga experiencia dirigencial, ¿sí? Digamos, que son del movimiento indígena, pero como Pachacuti no es solo del movimiento indígena, sino también de otros sectores sociales, hay muchos, casi el 50% de los asambleístas son de otras organizaciones sociales que no son del movimiento indígena, pero que de una u otra manera han estado cerca y que componen el Pachacuti, ¿no? Entonces, esa es una composición bastante diversa y que ha resultado bastante difícil y tensionante a veces llegar a un acuerdo o tomar una decisión en consenso. Por lo tanto, una de las cosas que podemos anotar que ha sido una debilidad bastante fuerte es no se ha tenido una participación directa de la CONAIE, que es la expresión de la Organización Nacional del Movimiento Indígena Ecuatoriano, ¿sí? Porque, como mencionaste, la CONAIE ya debió haber realizado hace mucho tiempo atrás, hace algunos meses atrás, su congreso en donde se elige a su nueva dirigencia. Pero eso no ha ocurrido por varias razones, tanto por la pandemia como con debido a decretos de estado de emergencia nacionales que ha impedido hacer cualquier participación masiva, como también por desacuerdos internos, por esta pugna interna que hay que parte de una diferenciación política ideológica al interno, que ha llevado a tensiones bastante fuertes y que ha impedido convocar un congreso unitario. Finalmente, esta semana, ayer precisamente, se hizo una asamblea de la CONAIE, en donde decidió ya poner fecha y lugar del congreso, que el congreso se realizará el 24, 25, 26 de junio, ¿sí? Y finalmente se terminará eligiendo a sus nuevos dirigentes y decidiendo una política estratégica, esperemos que mucho más clara, que permita dar cuerpo y dar conducción al bloque de asambleístas que conforman el movimiento pacífico. Esperemos que eso ocurra. Desde muchas organizaciones de base se está trabajando, se está llamando a un fuerte proceso de debate que permita tal vez no resolver esas diferencias que tiene el movimiento pacífico, pero sí y construir canales que permita ventilar esas diferencias y que logre nuevamente recuperar el sentido de consenso que ha sido siempre la lógica de acción y de decisión del movimiento indígena ecuatoriano. Entonces esperemos que esto vaya agarrando cuerpo, vaya agarrando salidas y que finalmente logre dar conducción unitaria al movimiento indígena, la CONAIE, en esta coyuntura que es bastante difícil, bastante compleja, tanto por la crisis que golpea al país y la crisis económica, la crisis por la pandemia y también la crisis política por la cual estamos atravesando y en este momento la instalación del nuevo gobierno, ¿no? Un gobierno abiertamente neoliberal y que al modelo que indígena siempre ha combatido.
Flores Nillo, finalmente así cortito, por el tiempo que nos queda, Yacu Pérez, que fue candidato a la presidencia por Pachacuti en estas elecciones, anunció su salida de Pachacuti luego de estos acuerdos en la Asamblea Legislativa con el partido de Guillermo Lasso. ¿Qué le está significando eso a Pachacuti y también al movimiento indígena? Y no sé, ahí tu balance sobre ese tema, brevecito.
Ya, Yacu Pérez, el ex candidato presidencial nuestro, él manejaba la posición de no realizar ninguna alianza ni con el partido de Correa, ni con los partidos de gobierno, y que nos mantengamos independientes, y eso no agarró cuerpo al interior, no tuvo consenso al interior, por lo tanto, en respuesta, Yacu Pérez decidió salirse del movimiento, ¿sí? Lo cual lamentamos mucho, pero digamos, hay como una doble reacción a su salida. Una de las reacciones internas que, digamos, el movimiento indígena funciona siempre a través de decisiones colectivas, de un debate colectivo, y por lo tanto, aunque al interior se lamenta mucho que él salga, pero digamos, eso es visto como una decisión netamente individual. Hasta ahí, digamos, no tendría mayores repercusiones su renuncia, pero a nivel social, es decir, de la sociedad ecuatoriana, más allá del movimiento indígena y del movimiento Pachacuti, obviamente causó un impacto, y un impacto que deja en la retina de la gente como una división interna. Y eso también puede redundar en debilitamiento, ¿no? Entonces, de esas dos formas habría que ver la repercusión que causó la decisión muy lamentable de salirse del movimiento, ¿no?
Gracias, Flores Millo, por todos estos aportes, por tus balances. Recurriremos a ti. Tenemos como horizonte finales de junio, como dices, un evento fundamental, el Congreso de la CONAIE en Ecuador, que es fundamental también para el decurso político de Pachacuti en esta nueva gestión, donde esa organización política surgida del movimiento indígena ha ganado un protagonismo notable y una presencia muy importante en el Congreso ecuatoriano. Pero iremos viendo, apenas arranca el gobierno de Lasso con un montón de anuncios de corte neoliberal, y tocará ver lo que pasa en este proceso, una profunda crisis, como decías, que vive este país hermano del Ecuador. Así que volveremos a recurrir a ti, Flores Millo, un abrazo y tus palabras de despedida.
Pues muchas gracias, digamos, muy provechoso compartir opiniones a nivel de la región, sobre todo por la circunstancia política que estamos tratando en la región andina, el proceso de levantamiento que está viviendo Colombia y que está recibiendo una fuerte represión por parte del gobierno, y no solo del gobierno, sino de los grandes sectores económicos, de las élites económicas de Colombia, está respondiendo una fuerte en contra de los resultados del pueblo, ¿sí? Pero también tenemos abierto un proceso constituyente en Chile, que es muy significativo, muy simbólico, porque por las fuerzas que ganan las elecciones de la constituyente, ¿sí? Hay un predominio de las fuerzas sociales y de las fuerzas de izquierda, lo cual hace prever digamos, muchas esperanzas a la región. Y también tenemos las elecciones de Perú, donde hay la posibilidad de que un candidato o un sector por fuera de las élites gane, y eso abre también posibilidades bastante complejas, bastante difíciles, pero posibilidades también de estructuras contra el liberalismo, contra las élites de poder. Entonces, y siento mucho que eso lo tendremos a nivel de la región, sobre todo hasta el 19. Entonces, muchas gracias y todo contenido, pues ahí estamos.
El hueco en el muro.